Desde la una, dentro del mercado persa en el que se ha convertido la política española, hay un tenderete de referencia, el Palacio de la Moncloa. Esta tarde llega el Lendakari Imanol Pradales y lo hace con una pregunta clave. ¿Qué hay de lo mío? Allí la va a recibir Pedro Sánchez, dispuesto a negociar cualquier cosa a precio de ganga, que para eso estamos en rebajas, más aún cuando en el Congreso el PNV es uno de los partidos que mantiene su apoyo al gobierno a pesar de los casos de corrupción que vamos conociendo en el entorno del PSOE. ¿Qué es lo que pide el PNV, el Lendakari Pradales, y por tanto qué es lo que le va a dar Pedro Sánchez al final? Bueno, la clave, la piedra angular del encuentro está en las transferencias de competencias de la Seguridad Social. El PNV da por hecho que se van a quedar, por ejemplo, con el pago de las prestaciones y subsidios por desempleo para casi 45.000 vascos. Esto es una extensión de los acuerdos con el PNV para garantizar la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Y Imanol Pradales no hace otra cosa que acudir a cobrar a la Moncloa. Lo mismo que han hecho Esquerra, Bildu o Junts. El sistema de seguridad social es algo que siempre había gozado de cierta protección frente a las pretensiones nacionalistas, pero hace ya tiempo que Sánchez ha roto esa baraja, no le interesan los límites. Varias asociaciones de técnicos de la Administración del Estado han advertido de las consecuencias de esta cesión y cómo pondría en riesgo la igualdad de los ciudadanos ante la seguridad social, porque nada garantiza que el día de mañana el gobierno vasco, por ejemplo, con sus nuevas competencias, pueda meter complementos a las prestaciones por desempleo. En resumen, lo que vienen a decir es que un parado del País Vasco pueda cobrar más que uno que esté en Cuenca o en Zaragoza, aunque todos tengan las mismas condiciones o los mismos requisitos. Esta situación podría darse y sería un agravio comparativo que se evitaría si el sistema sigue centralizado. Evidentemente, el gobierno vasco asegura que no se va a romper la caja única del Estado. Bueno, pues nada, ya podemos dormir tranquilos.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora están pasando más cosas, noticias que vamos a contar de forma destacada con Ana Presmanes.
En tiempo de descuento entra la amenaza de Trump a Putin de que le va a imponer un duro paquete de sanciones y en 50 días no pacta la paz con Ucrania. Kiev celebra el anuncio de Trump, pero teme que incentive los ataques de Moscú contra su territorio. Entre tanto, Israel ha bombardeado esta misma mañana la ciudad siria de Al-Sueida. Lo hace en mitad de los enfrentamientos entre el ejército del país y los rebeldes locales por el control de ella. Ya en nuestro país, calma tensa es la situación en estos momentos en Torre Pacheco, en Murcia, donde ya son 13 las personas detenidas y más de 100 las identificadas por participar en la oleada de violencia que se ha desatado en el municipio tras la agresión que el pasado miércoles un grupo de magrebís realizaba a un hombre de 68 años. En este grupo hay un joven de 19 años detenido ayer en Irún, al que un juez ya ha enviado a prisión. En Pontevedra, un matrimonio ha encontrado esta mañana un cadáver flotando frente a Moaña, al lado una pequeña embarcación volcada y también a la deriva. El calor aprieta a esta hora además con fuerza, especialmente en toda la zona centro y sur de la península. A los 41 grados van a llegar hoy los termómetros en todo el Valle del Guadalquivir, a los 38 en el resto de Andalucía, Extremadura, Madrid y también Castilla-La Mancha. Hasta el viernes no vamos a disfrutar de un ligero alivio térmico. Y ojo, si para aliviar el calor buscas un buen baño en una de las localidades más turísticas de España. Te hablo de Denia, en Alicante, porque sus tres playas están cerradas por contaminación fecal.
Y en el deporte, Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Álvaro Carreras, que ya posa con la camiseta del Real Madrid.
Es el cuarto fichaje blanco para la próxima temporada. Ha sido presentado en Valdebebas. Va a llevar el número 18 en su camiseta. Y como dices, acaba de hablar como jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho muy emocionado. Dice que es un sueño hecho realidad. Es algo que ha repetido en varias ocasiones durante su primera rueda de prensa, al igual que es el día más feliz de su vida. Dice que salió siendo un niño y que ha vuelto un hombre. Sus referentes, Roberto Carlos y Marcelo. Dice que viene a ayudar a hacer historia con el mejor club del mundo y ganar muchos títulos. También ha contestado cómo ha vivido este fichaje que se ha alargado demasiado en el tiempo.
Ha sido largo, pero bueno, siempre en el fútbol se habla mucho. Yo estaba enfocado en mi equipo, como he dicho, en mi ex equipo. Ahora comienzo una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante y con unos retos increíbles por delante.
Y en el Barça, la noticia vuelve a ser Ter Stegen, el portero alemán, se ha entrenado al margen del grupo por segundo día consecutivo.
Gracias, Dani. Día importante el de este martes para el futuro de la ley de amnistía al procés aprobada por el gobierno y avalada hace solo unas semanas por el Tribunal Constitucional. La justicia europea ha iniciado esta mañana el camino que a finales de año o inicios del 2026 puede tumbar o modificar esta polémica norma aprobada por el Ejecutivo para lograr a cambio el respaldo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. El órgano comunitario europeo con sede en Luxemburgo, el Tribunal, ha comenzado a analizar las cuestiones prejudiciales planteadas por los distintos organismos en España. Hoy es el turno del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional. En el caso del primero, del Tribunal de Cuentas, porque cree que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre afectó también a los intereses de la Unión Europea. En el caso del segundo, la Audiencia Nacional se plantea si aplicar la amnistía en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los famosos CDR garantiza la impunidad de estos delitos. En esa vista está el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, quien aquí, en COPE, mostraba su confianza en que la norma, la amnistía, sea tumbada por ese Tribunal Europeo.
La justicia de la Unión Europea puede tumbar, y creo que debe tumbar, esta ley de amnistía. Primero, porque no hay un caso análogo en ningún otro Estado miembro. Y segundo, porque abriría un precedente muy peligroso a nivel jurídico para la propia Unión. Sí que es verdad que los propios jueces del Tribunal de Justicia son conscientes, ¿no?, de ese aval que le ha dado el Tribunal Constitucional. Pero eso no, estoy confiado de que no va a ser óbice para condicionar en nada el resultado final de su sentencia.
Faltan todavía unos meses para saber qué puede decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta ley de amnistía, pero ya esta mañana el abogado de la Comisión Europea ha manifestado que no parece que responda a un objetivo de interés general. Es más, la ha enmarcado dentro de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Desde luego, nada que ver con lo que el propio Sánchez defendió en público cuando impulsó esta norma.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña.
Hay que decir que el Constitucional español avaló esta norma hace solo tres semanas sin hacer caso al Consejo de los Expertos, el de que esperara pronunciarse sobre la amnistía después de que lo hiciese Europa. Pues bien, ahora no solo se puede encontrar con un varapalo de la justicia comunitaria en este asunto, pueden ser dos, porque la Audiencia de Sevilla ha llevado el borrado del escándalo de los ERE también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Porque piensa que el Tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido, el Constitucional, se extralimitó cuando prácticamente exoneró a los casi 20 exdirigentes socialistas condenados por este fraude, entre ellos Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Un paso al frente de cinco magistrados sevillanos que desafían la decisión de Conde Pumpido. La Audiencia de Sevilla señala que el TC, un órgano ajeno al Poder Judicial, pudo haberse extralimitado en su función de garante constitucional y podría haber invadido la jurisdicción de jueces y tribunales. Podría haber suplantado la función de interpretación del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley, función que la Constitución otorga al Supremo. En un auto de más de 60 páginas, la Audiencia de Sevilla considera imprescindible plantear la cuestión prejudicial para evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. Tiene dudas de que la decisión del TC sea acorde al derecho europeo y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Manifiesta que las sentencias del TC imponen una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción y generarían un evidente espacio de impunidad en la persecución de este delito. Dicen los cinco magistrados que la decisión del Tribunal Constitucional podría haber ocasionado un daño institucional difícilmente reparable al anular las sentencias y proceder de forma inédita con la rectificación del criterio del Supremo. La Audiencia de Sevilla suspende la tramitación de la causa hasta la respuesta del TJUE. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Ni un mes de tregua. Los precios han vuelto a subir en el mes de junio hasta el 2,3%.
Ha subido todo en general. Yo lo único que las vacaciones ni me molesto en mirarlas porque los precios están por las nubes.
Más caro. Es que ha subido un montón. Se ha notado el cambio y ahora los sueldos no llegan.
En comparación los sueldos ha subido muchísimo todo.
Lo que antes era medio kilo te lo ponen ahora como 350, lo que era un kilo como 750, 800.
Seguimos alejándonos del objetivo marcado por Bruselas, que quiere contener la inflación en el umbral del 2%. La carne, el pescado y llenar el depósito del coche están detrás de esta subida de la inflación que promete seguir al alza el resto del verano. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Ir a la compra cada vez supone un susto más grande para el bolsillo, sobre todo si echamos al carrito productos frescos. Oye, una cosa, ¿tú eres más de tortilla con cebolla o sin cebolla?
Yo con cebolla, por supuesto.
Bueno, pues que sepas que yo también.
Ah, vale.
Bueno, pues mira, la cebolla ha subido un 7% con respecto a hace un año, las patatas un poco menos, pero los huevos un 18%. Es de los productos que más se han encarecido. Yo ya veía peligrar un poco la receta, si no es porque el aceite de oliva ha bajado más de un 45%. Los desayunos también nos salen más caros, la leche entera ronda el 6% de incremento, el cacao el 13% y el café un 20%.
Los alimentos no elaborados, sobre todo, cuya tasa de inflación se ha situado en el 8%, mantienen una tendencia fuertemente ascendente que ahora mismo constituye el elemento más preocupante, ¿no?, del comportamiento del IPC.
Es María Jesús Fernández, economista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Por el tirón del verano se ha disparado el precio de los vuelos, también especialmente los nacionales, pero se mantienen los precios de los alojamientos y de los restaurantes. También han subido los suministros y los seguros. Y en esta senda vamos a seguir.
Y de cara a los próximos meses, nuestra previsión es que tanto la inflación general como la subyacente aumenten a lo largo de los dos o tres próximos meses hasta situarse, en el caso de la general, en torno al 3%. Y después podría comenzar a descender.
Bueno, la inflación subyacente, la que quita alimentos y energía, se mantiene en este mes de junio en la misma cifra que en mayo, que es el 2,2%.
Sube el café, Victoria, suben los huevos, son malos tiempos, ¿eh?, para tomar un pinchito de tortilla de patata,
sí,
con
pues
un café
desayuno,
para desayunar.
Está la cosa...
Madre mía, gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, nos preocupa la evolución de los precios, pero también nuestra futura jubilación, la edad en la que podremos dejar de trabajar y el dinero que recibiremos, ¿no? En el caso de los más jóvenes, ellos deberán estar en activo hasta los 71 años para poder cobrar una pensión digna. Esta es una de las cuestiones que nos va a contar Pilar García Muñiz, la jubilación, que es un aspecto importante para todos. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Correas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar de este asunto que siempre nos preocupa, la jubilación, a la que muchos jóvenes directamente ya no aspiran y otros muchos es que directamente no piensan en ellos porque les pilla muy de lejos. Bueno, pues sí, parece que los jóvenes se van a tener que jubilar a los 71 años, lo señala un estudio de la Fundación BBVA, que dice que la tardía incorporación de estos jóvenes al mercado laboral hará que les sea mucho más difícil llegar a la edad ordinaria de jubilación con una carrera laboral lo suficientemente larga como para mantener su nivel de vida. Por eso se retrasaría hasta los 71 años el momento de retirarse.
Tienes que estar trabajando toda una vida preocupándote por no llegar a fin de mes porque está la vida tan cara, nos va a preocupar que cuando nos jubilemos tan tarde ya no vas a poder ni descansar a gusto por el cheque que te has tirado toda la vida trabajando para no poder ni tener una jubilación digna.
Sara tiene 19 años y estudia una FP de odontología. Con ella y con otros jóvenes vamos a charlar esta tarde y vamos a explicar si este estudio, que dice con una tasa de empleo del 43% juvenil, muchos jóvenes llegarán a 2065 habiendo cotizado solamente 30 años, ¿es cierto o si hay algunos matices?
Bueno, pues vamos a buscar qué hay ahí, si estas cifras acaban cuadrando o no con esos vaticinios que se pueden hacer sobre la edad de jubilación, aunque el horizonte que nos pintan, la verdad, Pilar, pues no es de los mejores,
¿eh? No es de los mejores, efectivamente.
Madre mía. Bueno, gracias, Pilar. A partir de las 3 te escuchamos
gracias.
En la tarde de COPE. Día mucho más tranquilo el que se vive este martes en Almería, Murcia, Granada e incluso Albacete, los puntos donde principalmente hace poco más de 24 horas sus vecinos y muchos turistas que están en la zona, pues se despertaban sobresaltados por el terremoto de 5,4 grados registrado frente al Cabo de Gata en el mar. Hasta 13 réplicas se sucedieron en las horas siguientes. Sin embargo, este seísmo ha llevado a poner el foco en la posibilidad de que algo así pudiera volver a ocurrir. Y lo que es peor, de una mayor magnitud. Es por ello por lo que la localidad gaditana de Chipiona llevan 2 años ya con un protocolo de alerta, ojo, ante posibles tsunamis. La historia nos dice que en 1755 el Golfo de Cádiz ya sufrió uno de importancia. Laura García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Así es, y que haya ocurrido antes nos indica que puede volver a pasar. El municipio de Chipiona tiene zonas de evacuación señalizadas y ha ensayado ya en numerosas ocasiones qué habría que hacer si, por desgracia, un terremoto en el mar provocara ese tsunami. Es, de hecho, uno de los primeros municipios en ser reconocidos por la UNESCO como zona preparada para tsunamis. Escuchamos a Luis Mario Aparcero, es el alcalde de Chipiona.
Tenemos el Instituto Sismográfico Nacional, tenemos un punto de estudio para que si hay algún tipo de movimiento de tierra lo detecte precisamente y se comunique directamente con Madrid.
Es que la conciencia ante este tipo de emergencias debe ser alta a estas alturas, cuando las zonas costeras se llenan cada año más de numerosos turistas.
Bien, hemos conseguido exportar la idea a otros municipios de Huelva, Cádiz, Portugal. Eso ha conseguido que vengan más turistas a Chipiona porque saben que aquí, si ocurriese, saben dónde están los puntos de salida y los puntos de evacuación.
Un sistema completo con sirenas de largo alcance en varios idiomas que, eso sí, ojalá nunca tengan que sonar.
Enseguida vamos a estar en Torre Pacheco, donde, bueno, ya sabes, se están produciendo esos disturbios. Llevamos ya varios días contándotelo, pero la noticia de hoy es que el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el detenido en Rentería, que está acusado de la agresión a ese hombre, a ese vecino de 68 años en Torre Pacheco, aparentemente sin motivo alguno, y que es lo que ha propiciado pues todo lo que ha venido detrás, ¿no? Toda la ola de violencia que estamos viviendo en estos días. Es un joven de 19 años que fue detenido por la Ertzaintza cuando trataba de tomar un tren con destino a Irún y al parecer pretendía cruzar la frontera hacia Francia. Ya sabes que la Guardia Civil ha reforzado el dispositivo en las últimas horas en ese municipio, en Torre Pacheco. El gobierno teme que estos incidentes se puedan extender más allá de esa localidad murciana. Y bueno, ya van 13 detenidos, los tres últimos esta misma noche. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia. Carglass repara.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilder, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las protestas en Alcalá de Henares a raíz de la violación de una chica presuntamente por un residente del centro de acogida de inmigrantes de esa localidad ha provocado que el PP haya pedido hoy en el Pleno que se exija al Gobierno central el cierre de dicho centro, algo que finalmente se ha aprobado. Estamos en un momento delicado, también con los incidentes de Torre Pacheco en Murcia, con la agresión a un hombre de 68 años. Lo decimos siempre, no podemos meter en el mismo saco a un delincuente con una persona honrada que viene aquí a buscar una vida mejor. Y todo porque tengan la misma nacionalidad. Por eso hemos querido hablar con las personas que gestionan el centro de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares para conocer desde dentro el perfil de estas personas. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Has podido hablar con ACCEM, que es la asociación que gestiona este centro. ¿Cuál es el tipo de persona que ingresa en este centro de acogida?
Pues suelen ser hombres jóvenes, entre 20 y 40 años, procedentes de países como Mali y Senegal, pero también de Gambia, Mauritania o Guinea, muchos de los cuales llegan huyendo de conflictos en sus países de origen, como nos ha contado María Tejada, responsable de campañas y comunicación de ACCEM, la ONG que gestiona este centro de acogida para adultos.
Suelen ser hombres jóvenes, entre 20 y 35 o 40 años, de África subsahariana principalmente, pero también pueden ser del Magreb, y vienen de un trayecto migratorio, un viaje que es durísimo. En muchos casos se pone la vida en peligro, y físicamente y mentalmente es agotador.
Llegan en algunos casos con alguna enfermedad o con heridas asociadas a las condiciones que han tenido que pasar en su trayecto, y en el centro se les da esa primera asistencia adaptada a las necesidades de cada caso. Se cubren las necesidades básicas, pero también disponen de atención psicosocial.
Se les da una atención y ayuda que les permita reponerse, empezar lo que es su proceso migratorio. Muchas de estas personas vienen huyendo de lo que son conflictos, situaciones de gran inestabilidad, persecuciones, etcétera. Es decir, son susceptibles de necesitar protección internacional, y otras vienen buscando una oportunidad para poder desarrollar una vida digna.
El centro de Alcalá de Henares tiene 1.650 plazas, de las que actualmente están ocupadas 1.522. Hay un equipo multidisciplinar de abogados, trabajadores sociales y personal sanitario que se encarga de atender a los migrantes.
¿Y cuánto tiempo suelen estar allí acogidos?
Pues en el primer semestre del año la media ha sido de 92 días, que es más o menos lo habitual, según nos ha contado a COPE María Tejada. Unos 3 meses durante los cuales tienen que adaptarse a la rutina del centro, a las comidas, a los horarios y también a las clases y talleres, porque también se les ofrece formación.
En la actualidad, en Alcalá, más de 600 personas acuden diariamente a clases de español, y no solamente dentro del centro, sino también se hacen alianzas, acuerdos con otras entidades sociales como Cáritas o como escuelas de adultos, y hay más de 100 personas que semanalmente participan en actividades deportivas con clubes de fútbol locales, en un equipo de capoeira, etcétera.
El objetivo, nos decía María Tejada, es dar el primer paso de cara a la integración y a la convivencia para ir preparando también su salida del centro.
La mayoría de ellos dejan el centro de forma voluntaria porque tienen también sus redes de familiares, conocidos, etcétera, y porque la persona cuando llega, y más habiendo pasado por todo lo que han pasado, es porque tienen una gran necesidad de avanzar, de aportar, de proyectarse y de llegar a tener una vida normalizada.
También hay otros casos en los que necesitan solicitar asilo. En ese caso quedan a la espera de que se les asigne una plaza dentro del sistema de acogida una vez que formalizan esa solicitud de protección internacional. El centro lleva abierto algo más de año y medio, y en ese tiempo han pasado por sus instalaciones unos 10.000 migrantes.
Gracias, Toñi. Todo en un día en el que, como habrás podido comprobar, siguen subiendo las temperaturas. Seguimos con aviso amarillo por calor, con máximas que hoy van a llegar a los 37 grados esta noche. Se presenta complicada para conciliar el sueño porque los termómetros se van a quedar en los 22 grados esta madrugada. El cielo está despejado y habrá que prepararse para mañana porque de las temperaturas van a subir hasta casi los 40 grados en el centro. Son las 2 y 24 y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marta Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no registramos ningún accidente en la comunidad, pero podrán encontrar algunas complicaciones en la circulación, especialmente a la salida por la A3 en Rivas, y también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada, también hasta hacia esta carretera de Valencia. Y por último, en la M50, en ese tramo de Fuenlabrada de Getafe hacia la A4.
Y enseguida hablamos de una huelga que ha comenzado hoy y que preocupa bastante teniendo en cuenta la situación meteorológica que estamos viviendo.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las brigadas forestales, es decir, los bomberos que apagan los fuegos de los montes, han comenzado hoy una huelga de un mes para reivindicar sus derechos laborales. Ya anunciaron movilizaciones y ante la falta de respuesta han decidido parar. No es el mejor momento para hacer una huelga de bomberos cuando estamos en plena campaña de linfoma para prevenir incendios y con unas temperaturas de 40 grados con el ambiente extremadamente seco. Aún así, hay unos servicios mínimos del 80%. Hablamos de los bomberos que dependen de la empresa pública Traxa. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes. Una huelga que en principio durará un mes, aunque podría volverse indefinida si la Comunidad de Madrid y Traxa, la empresa pública que gestiona el operativo, no alcanzan un acuerdo para renovar un convenio colectivo que lleva sin actualizarse desde 2008. Julio pertenece a estas brigadas y nos ha contado a COPE bajo qué condiciones trabajan.
Estamos cobrando en torno a unos 1.300 euros al mes. Aproximadamente el 40% de los compañeros y compañeras trabajan durante 4 meses al año. El reconocimiento de la categoría profesional, del encuadramiento profesional, como bomberos y bomberas forestales, que a día de hoy sigue sin reconocérsenos. Y una evaluación de riesgos que se ajuste a los agentes cancerígenos a los que estamos expuestos día a día. Tenemos unas condiciones pésimas y muy indignas para el trabajo que realizamos.
Este tipo de problemas, dicen, ha hecho que la situación sea ya insostenible. Guillermo, representante del comité de la empresa, explica que muchos de estos bomberos se ven obligados a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes.
Somos muchos los compañeros que nos tenemos que buscar las habichuelas por otro lado porque con un salario de 1.300 euros no somos capaces de mantener a nuestras familias. Al final prácticamente no tenemos descansos porque nos pasamos la vida trabajando para poder mantener a nuestra familia.
Estas condiciones laborales hacen que muchos bomberos se formen en Madrid para después marcharse a otras comunidades donde las condiciones de vida son más favorables. Durante este mes de huelga, el servicio se mantendrá al 80%.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real. Últimas funciones hasta el 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Llevamos desde la una contándote y explicándote la actualidad de este día. Bienvenido si te incorporas a esta hora de la tarde. Luxemburgo es un pequeño país, no llega al millón de habitantes entre Bélgica, Francia y Alemania. Y por ahí pasan hoy buena parte de las aspiraciones para frenar la ley de amnistía, o mejor dicho, para limitar los efectos de la ley de amnistía a los líderes del proceso separatista catalán. En Luxemburgo está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y desde esta mañana 15 jueces están estudiando las cuestiones prejudiciales que han presentado desde España el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Para entender todo esto, lo primero sería explicar qué es eso de una cuestión prejudicial. Básicamente son preguntas que los diferentes tribunales de cada país pueden formular para aclarar si leyes o sentencias se ajustan o no con el derecho comunitario. Lo que diga el Tribunal de Luxemburgo en su respuesta es algo vinculante, y de ahí la importancia del movimiento de hoy, porque podría modificar sustancialmente aspecto de la ley de amnistía que el gobierno pactó con los independentistas. A este Tribunal Europeo han llegado dos cuestiones distintas por separado. Por la mañana están estudiando o han estudiado las consultas del Tribunal de Cuentas Español, un organismo que reclama a los organizadores de ese procés catalán, entre ellos Junqueras o Puigdemont, más de 3 millones de euros de fondos públicos que se gastaron. También se plantea si esos fondos afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea. Esto es importante por una cosa: la malversación, malgastar dinero público con fines ilícitos. Ahora mismo, la amnistía se aplica casi por completo a Junqueras o a Puigdemont, excepto por el delito de malversación, ya que el Supremo considera que sí tuvieron un beneficio personal al usar ese dinero público. Por eso, Puigdemont no puede volver todavía a España, porque el Supremo mantiene la acusación contra él por malversación. En principio, el Tribunal Europeo no va a emitir una decisión vinculante sobre este aspecto concreto de la malversación, pero sí puede opinar sobre el uso del dinero en el procés, y eso podría sostener o no la interpretación que está haciendo el Tribunal Supremo Español. La segunda cuestión que van a abordar en Luxemburgo tiene que ver con los CDR, los autollamados Comités de Defensa de la República, que, por ejemplo, intentaron asaltar el Parlamento o el aeropuerto del Prat. En este caso, la Audiencia Nacional es quien quiere aclarar si se puede aplicar la amnistía a varios miembros de los CDR, sobre los que pesa también una acusación de terrorismo. En cualquier caso, la decisión que puedan tomar estos 15 jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede ser importante, pero eso sí, no va a ser inmediata. Todos ellos, todos esos jueces, saben que el Constitucional español ha avalado ya la ley de amnistía, pero también saben que la Comisión Europea dictaminó en su informe que se trata de un acuerdo político con el objetivo de asegurar la investidura de Pedro Sánchez, y que más bien es una autoamnistía, porque incluso los implicados, Puigdemont o Junqueras, por ejemplo, acordaron sus términos y sus partidos directamente la aprobaron en el Congreso a cambio de los votos de la investidura. Hoy mismo, el abogado de la Comisión Europea ha cuestionado que esta amnistía responda al interés general, como ha defendido el gobierno estos últimos años. Europa es literalmente el último recurso frente a esa ley de amnistía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Lorena Fernández vamos a contar además las tres noticias destacadas a esta hora. El Supremo estudiará el 22 de julio el recurso de Santos Cerdán contra su ingreso en prisión.
La vista, que va a tener lugar a puerta cerrada, fue solicitada por el exsecretario de Organización del PSOE contra la decisión del juez Puente de enviarla a la cárcel el pasado 30 de junio. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado decretó su ingreso en la cárcel de Soto del Real por supuestamente ser el líder de una red criminal que amañaba la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones.
La compraventa de viviendas se dispara casi un 40% en mayo,
con más de 61.000 operaciones, su mayor número de los últimos 18 años. Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja son las tres comunidades autónomas con mayores subidas en esta firma de operaciones, mientras que Baleares, Canarias y Navarra la que menos.
Y el gobierno que da luz verde a una nueva oferta de empleo público,
con casi 36.600 plazas, en las que están incluidas las que va a ofertar para la Policía Nacional, la Guardia Civil y también las Fuerzas Armadas. El grueso de la nueva oferta de empleo público, un 10% inferior a la del año pasado, se lo va a llevar la Administración General del Estado, con casi el 80% de estas nuevas plazas.
Y a partir de las 3, en la tarde de COPE, todo el deporte, Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y todos los detalles de la presentación de Álvaro Carreras con el Real Madrid, el lateral izquierdo ferrolano procedente del Benfica, que firma hasta 2031 y llega por 50 millones de euros. Va a llevar el dorsal 18 en su camiseta. Estaremos en Barcelona preguntando por Ter Stegen, que por segundo día consecutivo se ha entrenado al margen de sus compañeros. En la Liga, hoy 3 presentaciones: Suazo en el Sevilla, Julen Aguirrezabala con el Valencia y Rosier con Osasuna. Y el español ha renovado a su entrenador Manolo González hasta 2027. Y fuera del fútbol, en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso y escucharemos a Jon Rahm antes de debutar en el Open Británico de Golf.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE. Ya son 13 las personas detenidas, 3 de ellas la pasada madrugada, en relación a los graves altercados que se están produciendo en Torre Pacheco, en Murcia, desde el pasado jueves, y que han convertido a este municipio de unos 40.000 habitantes en un auténtico polvorín. Y la prueba es que además de estos 13 detenidos, hay un centenar de personas que han sido identificadas como colaboradores en estos disturbios. Esos altercados arrancaron a raíz de la agresión que 3 jóvenes de origen magrebí, ya detenidos, realizaron el pasado miércoles a domingo. Es un vecino, un hombre de 68 años, mientras este estaba paseando tranquilamente por la calle. El último arrestado es un joven de 19 años, lo fue ayer en Irún, cuando estaba a punto de cruzar la frontera para huir a Francia. Desde el miércoles, la violencia no ha hecho más que escalar, alentada a través de las redes sociales, y de hecho, hoy hay convocada una manifestación, que ya veremos a ver cómo acaba, en medio del clima de tensión que vive la localidad. Localidad en la que la población inmigrante representa aproximadamente el 40% del total, y muchos de ellos son precisamente magrebíes. A las 2:37, 1:37 en Canarias, vamos a ver cómo está, vamos a conocer la última hora. Paula Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues después de una noche tensa y con alguna carga policial, hoy ya están desplegados en Torre Pacheco cerca de 200 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional. Y es que hay preocupación por esa convocatoria de grupos ultras a través de las redes sociales para los próximos 3 días. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, asegura que están preparados.
Lo estaréis viendo todos, ¿no? A través de redes sociales, cómo hay diferentes dirigentes que movilizan masas de personas incitando a que vengan a Torre Pacheco. Nosotros tenemos nuestro dispositivo preparado y no quiero adelantar todo lo que tenemos preparado porque, como bien ha dicho el coronel, tenemos que ser muy prudentes porque si no saben en lo que estamos trabajando.
También de esta mañana es que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de varios partidos, entre ellos el PSOE, por presunto delito de odio en las manifestaciones del presidente regional de Vox. Y entre tanto, como decías, esta misma mañana ha pasado a disposición judicial el joven de 19 años que fue detenido ayer como presunto autor de la paliza a un hombre jubilado la semana pasada. Ya ha ingresado en prisión. La delegación del Gobierno asegura que se sigue investigando el móvil de esa agresión.
Bueno, la tensión se palpa, la verdad, en Torre Pacheco. Las noticias que nos llegan desde esta localidad son como mínimo inquietantes por lo que pueda acontecer en las próximas horas, y para evitar que pueda ir a más, pues ahora mismo hay un centenar de efectivos de la Guardia Civil desplegados en un dispositivo que ha ido creciendo consecutivamente en los últimos días. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Así es, un despliegue visible, un despliegue policial visible en Pacheco para disuadir a los violentos, también grupos de respuesta preparados ante posibles agresiones, además, evidente, de los agentes de información camuflados que hacen su trabajo con máximo sigilo. En el punto de mira, esa manifestación de la tarde a las 8, anoche, 3 de los 3 marroquíes, y es que los conatos de violencia de esas horas estuvieron protagonizados, nos dicen fuentes del propio despliegue, por magrebíes, básicamente jóvenes armados, en algunos casos con palos, cuchillos, puños americanos. 40 nuevos agentes de los GRS de la Guardia Civil se suman hoy a los 75 ya desplegados, pendientes de la manifestación, pero sobre todo de los momentos posteriores, nos dicen. Radicales y extremistas anuncian su presencia para hoy, mañana y pasado. Policía local, Guardia Civil, intentan evitar el choque. La mañana ha estado amenizada por presencias tan mediáticas como los agitadores Vito Quiles, Bertrán Endongo o la dirigente de Podemos, Jone Belarra. Presencia, nos dicen los propios agentes, que más que reducir, aumentan la tensión. Los propios imanes de la localidad se entrevistaron ayer tarde con jóvenes para llamar a la tranquilidad. A todo esto, como ya ha contado nuestra compañera, el presunto autor de la paliza al anciano, un marroquí de 19 años, ha pasado su noche en los calabozos de Inchorrondo. Fue detenido en Rentería cuando intentaba huir a Francia, detenido por lesiones y trato degradante. adelante. Esta mañana, un juzgado, después de tomar la declaración, la enviada a prisión, y ha remitido la causa a Murcia, donde se investiga a sus dos acompañantes, también detenidos ya como colaboradores y encubridores. La noticia, además, es, Ángel, que la buena gente de Torre Pacheco, me insisten, quiero que esto acabe de una vez, evidentemente.
Pues es un deseo muy entendible, desde luego, porque esto está fuera de toda la normalidad. Esta situación, gracias Juan, sobre el terreno ha dado el salto, claro, a lo político. Y más desde que la Fiscalía de Murcia haya abierto diligencias contra el presidente de Vox en esta región para investigar si hay indicios o no de delitos de odio. Todo porque José Ángel Antelo ha vinculado el aumento de la delincuencia con el de la inmigración ilegal, pero también ha resaltado que Vox nunca ha llamado a la violencia contra nadie. Desde el gobierno se lanza el mensaje de que no se puede criminalizar a la población extranjera y culpan directamente a la formación de Santiago Abascal. El PP, por su parte, apuesta por exigir más efectivos policiales y que el ministro de Interior dé alguna explicación. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Es que aseguran que el primero que ha fallado es el ministro Marlaska. Y ya no es porque estuviera viendo un partido de tenis en Londres mientras ardían las calles en Torre Pacheco. Es que no se dignó a mandar más efectivos policiales para evitarlo, repiten indignados en el Partido Popular. Eso sí, una cosa no quita la otra. Y tampoco están de acuerdo con los mensajes de odio que proliferan en la localidad murciana, dice la portavoz del PP, Esther Muñoz.
Me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a gente a ir allí a tomarse la justicia por su mano. No hay ningún pero. La violencia no se resuelve con violencia. Dicho esto, es exactamente igual de irresponsable no tomar las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder. Y hemos visto cómo el ministro del Interior no ha hecho su trabajo.
Y es que en el Partido Popular no quieren que se les identifique con los de Abascal en materia de inmigración, aunque el gobierno haga oídos sordos y cargue contra los populares. Desde la dirección del PP lo interpretan en COPE como una prueba evidente del miedo en el PSOE de seguir perdiendo votos por la derecha, en vez de asumir que tendrían que aplicar una política de inmigración con controles en la frontera para evitar que se extienda a otras localidades lo que ocurre hoy en Torre Pacheco.
Y mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Ecuador del mes de julio intentando acercar posturas con sus socios del bloque de investidura, especialmente después de ese pleno extraordinario en el Congreso en el que se habló bastante de corrupción. Quiere acercar sobre todo apoyos y que le permitan coger algo de aire para continuar con la legislatura, que está muy marcada por el escándalo de corrupción vinculado a su ex mano derecha en el PSOE, a Santos Cerdán, pero a otros, como también fueron de su confianza, como José Luis Ábalos o incluso el propio Coldo García. El guiño que esta tarde hará Sánchez será al PNV. Esta vez le toca al PNV. Recibirá en Moncloa al Lehendakari y Manuel Pradales con el objetivo de dar el primer paso para ceder la caja de la Seguridad Social al País Vasco, o lo que es lo mismo, iniciar los trámites para que en el futuro el País Vasco asuma todo lo referido, por ejemplo, a las prestaciones del paro, una vieja reivindicación del Ejecutivo Autonómico. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En efecto, Pedro Sánchez espera espantar la amenaza de un colapso de la legislatura y va a ofrecer esta tarde incentivos a Imanol Pradales para mantener engrasada esa relación. Y así avanzará en el traspaso de competencias pendientes, ante todo en la gestión económica de la Seguridad Social, en concreto las políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo. Se trata del broche en el despliegue máximo del Estatuto de Guernica. Pilar Alegría promete diálogo.
Lo que queremos seguir haciendo en estos dos próximos años, ese diálogo constante que tenemos con los distintos grupos parlamentarios y evidentemente con el Partido Nacionalista Vasco.
La Moncloa defienden que esta cita, como otras, sirve para evidenciar que cumplen sus compromisos. El momento de los nacionalistas vascos viene precedido de la apuesta por atar a Esquerra, sentando las bases del nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. Por el momento no estipula ni cifras ni fichas exactas. La portavoz ha tratado de sacudirse las críticas, negando que vaya a haber privilegio alguno para una comunidad autónoma frente a las demás.
Es un acuerdo extrapolable a cualquier comunidad autónoma, donde se recogen principios que desde luego son fundamentales: la solidaridad, la suficiencia financiera y, por supuesto, seguir trabajando desde la bilateralidad, y esto no es antagónico a la multilateralidad.
Sentado a su lado, Óscar López ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de reventar la convivencia tras considerar una sentencia de muerte contra España para contentar a los aliados de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Este encuentro entre Pedro Sánchez y Manuel Pradales, este nuevo gesto a sus socios, llega solo 24 horas después de esa reunión entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, por la que el primero, el Gobierno, se compromete a la creación de una futura agencia tributaria catalana, a que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos, entre ellos el IRPF. Un guiño a Esquerra que no gusta a Junts, quien ya avisa de que votará en contra en el Congreso. Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, esta mañana en Herrera en COPE lo tacha de ilegal.
Si alguien quisiera cambiar e ir hacia el modelo vasco y hacia el modelo navarro, tiene una opción, que es iniciar un procedimiento de reforma constitucional que requiere 2/3 del Congreso, convocatoria de elecciones y ratificación de las nuevas Cortes de ese modelo. Como saben que no tienen esa mayoría, lo hacen de manera ilegal.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Ojo el balón! ¡Este gol de España!
¡Vamos! ¡Pleno al 3! Tres partidos, tres victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que empezaran las obras de la línea 11 de metro en el Paseo de las Delicias, hace ya casi un año, los vecinos y comerciantes, además de los conductores, han vivido un calvario. Ruidos, polvo, oscuridad, porque las vallas que delimitan los trabajos dejaban la acera sin luz, haciendo pasillos estrechos donde tampoco se podía acceder con comodidad a las tiendas. Para evitar estas molestias, la Comunidad de Madrid acaba de cambiar esas vallas metálicas por otras transparentes que dejan pasar la luz, dan visibilidad y aíslan del ruido. Se han instalado a lo largo de 60 metros. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Te encuentras, has pasado esta mañana por este punto. Cuéntanos, uh-huh, ¿cómo son esas vallas? ¿Quitan realmente esa sensación de agobio?
Pues mira, cuando he estado allí, lo que se puede ver es que son unos paneles de metraquilato que son aproximadamente de medio metro de alto, dejan ver perfectamente las obras. si es que no han sido vandalizados por los grafiteros, porque aunque apenas llevan 24 horas instalados, ya han aparecido varios grafitis que dejan sin efecto esa idea que tenía la comunidad de dejar pasar la luz y de dar más visibilidad. También retrasa el trabajo de los obreros, porque lo que he podido ver es como dos de ellos se estaban dedicando en exclusiva a limpiar los grafitis en vez de hacer el trabajo que les corresponde. Están manchados por el polvo de las obras, pero bueno, eso es normal, añade una sensación de suciedad, pero desde luego ya no es tan agobiante como cuando ni siquiera pasaba la luz. Es lo que vecinos y trabajadores como Cristina nos cuentan, que ha cambiado mucho.
Con el tema de la luz se nota bastante. Antes, como era todo lleno de placas metálicas, aparte de que se quitaba mucha luz solar, era como abrasivo. Salías y te daba un golpe de calor abismal. Y ahora por lo menos pues te entra más luz y te da menos abrasión.
Las vallas se encuentran entre los números 40 y 32 del Paseo de Delicias y los vecinos y comerciantes pues deberán ser pacientes porque estarán aquí algunos meses más, por lo menos hasta septiembre, con esos trabajos en la superficie.
Bueno, pues esto supongo que será un alivio, ¿no? Sobre todo para los comerciantes.
Pues hay quien lo nota más y hay quien lo nota menos. Eso sí, las obras han interrumpido el tráfico y eso ha sido mortal para hasta una docena de locales que se han visto obligados a cerrar ante la falta de clientela. Otros, como la joyería de Mario, sienten que están sobreviviendo y que al menos estas pantallas les ayudan a que se vea algo más su escaparate. Mario, sin embargo, propone una solución para ser más visibles aprovechando estas nuevas vallas.
En esta parte verde hubiese colocado un vinilo de cada establecimiento, porque al menos desde enfrente se ve la valla verde y el metaquilato, pero nos ayudaría mucho, por favor.
Otros negocios, como una clínica auditiva que se encuentra en la calle en la que trabaja Virginia, se quejan evidentemente del ruido y no ven con tan buenos ojos la nueva instalación.
El ruido, sobre todo porque somos un centro auditivo donde hacemos pruebas de sonido, que a pesar de tener nuestras cabinas aisladas, pues continuamente. Y ahora han puesto estas pantallas que no sirven absolutamente de nada. Después, el corte de las calles nos afecta porque nuestro público principalmente son personas mayores que no pueden acceder, ni el autobús les deja bien, si les traen en coche tienen que hacer unos líos. Vamos, nos está afectando, pero mucho.
Para apoyar a estos comercios, la comunidad ha aprobado ayudas de hasta 5.000 euros para el pago del alquiler y la hipoteca del local mientras duren las obras.
Pues muchas gracias, Rodrigo. Y enseguida nos vamos a Campodón, una urbanización que ya no quiere pertenecer al Corcón.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La psicología tiene salidas y en SIC University tenemos el grado para todas ellas. Psicología de la salud, la educación, organizaciones. Estudiar psicología en SIC University convierte sueños en profesionales. Y con la beca Rumbo solo pagas el 50%. Conoce nuestro grado en psicología, becas y ayudas al estudio en SIC.University.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
No quieren seguir perteneciendo a un municipio que no cumple con los servicios que debería dar a los ciudadanos. Los vecinos de la urbanización Campodón, en Alcorcón, están recogiendo firmas para poder pertenecer a Villaviciosa de Odón. Primero, porque denuncian el abandono del consistorio. Y segundo, porque geográficamente están más cerca de Villaviciosa. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Los residentes de este barrio se amparan en una iniciativa vecinal de la Ley de Comunidad de Madrid. Muchos impuestos, el estar alejado de su propio municipio y una dejadez del Ayuntamiento de Alcorcón son algunas de las razones. Calculan que están pagando alrededor de 700 euros de más entre pagos de IBI y tasas de basura. El transporte es deficiente. Ni siquiera hay un autobús que les lleve directos a Madrid. Mercedes Alberquilla es la vecina de este barrio.
Tú entras y tú ves el deterioro de las aceras cuando las hay. El deterioro de las calles, el deterioro de las zonas de cubos de basura.
Tras décadas de abandono, el Ayuntamiento de Alcorcón asegura que quiere seguir apostando por Campodón y que siempre han asistido a las reuniones a las que han sido convocados. Los vecinos han empezado ya a recoger firmas.
Hasta 10 incendios han sido provocados en una zona de pastos junto a la M40 a la altura de San Blas. Son incendios con varios focos que los bomberos apagan y que vuelven a surgir al poco tiempo. Incendios que tienen su complejidad porque afectan a una vía importante como es la M40, que tuvo que ser cortada en algún momento por la intensa humareda. Por eso la policía y en concreto la policía municipal está muy atenta para detener a los autores. Los agentes apuntan a una banda de jóvenes pirómanos. Hoy la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, ha sido tajante. No estamos ante ninguna chiquillada.
Desde luego, no es una chiquillada, no es una broma, y por lo tanto, lo que diría es a esas personas que presuntamente pueden estar vinculadas a esos incendios, que, en fin, que dejen de hacerlo. Vamos a poner todos los recursos y todos los medios por parte de la Policía Municipal para localizarlos y ponerlos a disposición de la justicia.
Y hablando de incendios, hoy los bomberos forestales han comenzado una huelga de un mes en plena campaña de prevención de incendios para reivindicar sus condiciones laborales. Una huelga que en principio durará un mes, aunque podría volverse indefinida si la Comunidad de Madrid y Traxa, la empresa pública que gestiona el operativo, no alcanzan un acuerdo para renovar un convenio colectivo que lleva sin actualizarse desde 2008. Julio pertenece a estas brigadas y nos ha contado a COPE bajo qué condiciones trabajan.
Estamos cobrando en torno a los 1.300 euros al mes. Aproximadamente el 40% de los compañeros y compañeras trabajan durante 4 meses al año. El reconocimiento de la categoría profesional, del encuadramiento profesional, como bomberos y bomberas forestales, que a día de hoy sigue sin reconocérsenos. Y una evaluación de riesgos que se ajuste a los agentes cancerígenos a los que estamos expuestos día a día. Tenemos unas condiciones pésimas y muy indignas para el trabajo que realizamos.
Hay establecidos unos servicios mínimos del 80%.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Drao Producciones y la compañía Clásicos de la Lírica vuelven con la segunda temporada de Zarzuela en La Latina. Desde el 23 de julio en el Teatro La Latina, disfruta de 4 títulos únicos de nuestro género lírico con 30 artistas en escena y una orquesta de más de 20 músicos. La del Manojo de Rosas, Agua, Azucarillos y Aguardiente, Doña Francisquita y El Barberillo de Lavapiés. Entradas a la venta en teatrolalatina.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te cuento además que asaltaban viviendas haciéndose pasar por obreros de la construcción o repartidores para no levantar sospechas entre los vecinos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante especializado en asaltar viviendas. Hay 11 detenidos a los que se les atribuyen 3 robos cometidos en Pozuelo de Alarcón y Madrid. Obtenían información a través de antiguas empleadas del hogar. Fueron detenidos durante un robo que estaban perpetrando en un domicilio de la capital, del que los agentes recuperaron 48.000 euros. Escuchas Mediodía COPE, sigues ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras la reunión de los ministros de Comercio de la Unión Europea este lunes, la Comisión va a presentar a los países miembros una lista de productos importados de Estados Unidos que podrían ser sometidos a los aranceles europeos. Sería la respuesta en caso de que en las 2 próximas semanas no se llegara a un acuerdo con la administración Trump. El pasado fin de semana, el presidente de los Estados Unidos sorprendió con una carta en la que anunciaba un arancel general para los productos europeos del 30%. La guerra comercial no beneficia a nadie y parte del daño ya está hecho por la incertidumbre creada. Quien más va a sufrirla es Estados Unidos, porque en realidad es un impuesto al consumo que le va a la